Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
Las 7:70.
¿Qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo en esta semana que celebramos los 1000 programas. El lunes celebramos los 1000 programas, así que con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir trayendo noticias, aunque las noticias que tenemos que traer a veces no son tan buenas y tan agradables. Pero bueno, como todos estos días, yo les voy a dar los teléfonos porque hoy también tenemos unos regalos de libros, así que ya mismo les digo para que anoten, el teléfono es 5275-0770 y el WhatsApp 115-0002-0770. Esto se los doy así como para empezar. Pero ahora primero saludo a mi amigo y compañero Néstor Restivo y después hablamos un poco de los libros. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Telma? Bueno, bien, como decís vos, con un día cargado en general de malas noticias, obviamente el coronavirus, los mercados y demás, así que bueno, de ese tema vamos a hablar en el programa de hoy. Fuera de eso, todo bien y contento de tener mucho apoyo en este nuevo horario, muchos oyentes que siguen Voces del Mundo, que se han adaptado al horario de 14 a 15 por Radio Cooperativa.
Sí, muy bueno eso. Entonces, si te parece, demos algunas otras formas de comunicación, aunque reitero que para el tema de los libros solo vale o el teléfono o el WhatsApp.
Que los recuerdo, 5275-0770 y 115002-0770 el WhatsApp para dejarnos el mensaje. Nos pueden seguir por redes, en Twitter, en Facebook, nos encuentran por Voces del Mundo y si no, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también recuerden que a través de la página de Sputnik, mundo.sputniknews.com, en la carpeta de radios tienen para escuchar este programa, todas las ediciones de estos últimos 4 años y también de otros programas que se suben al website de Sputnik. Y también que si quieren escribirnos un correo electrónico lo pueden hacer a radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, Néstor, entonces vamos a dar las noticias y después vamos a comentar el libro. Voy a empezar por uno que quiero comentar de los libros que tenemos para regalar por los 1000 programas. Como dijimos ayer, tenemos que agradecer a Peña Lillo y Ediciones Continente por la donación de libros por el tema de nuestros 1000 programas. Esto es lo que estamos regalando a nuestros oyentes. El que tengo hoy es un libro de Ricardo Carpani. Es el gran artista plástico argentino, muy conocido por sus obras, pero también es, además, escritor, crítico de arte, obviamente, y siempre fue un hombre muy, muy políticamente comprometido.
Sabés que hace muy poquitos días falleció la esposa de Carpani. Ambos vivieron exiliados en la dictadura. Como bien decís, Carpani ha sido uno de los ilustradores y artistas más brillantes de todo el mundo laboral, del peronismo, de los 60, los 70, muy comprometido con los sindicatos, con la lucha del movimiento obrero y el movimiento popular en general. Y bueno, así que es una alegría poder sortear ese libro entre nuestros oyentes.
Él estuvo en la famosa CGT de los argentinos, ¿no? Aquel periódico que dirigía Rodolfo Walsh y que, bueno, él era una de las personas que trabajaba ahí también y militaba. Fue alumno de otro gran pintor, Emilio Pettoruti. El libro que tenemos hoy de Ricardo Carpani a mí me parece súper interesante por varios motivos. En primer lugar, porque habla, el título es La política en el arte. O sea que él, desde su práctica como artista plástico y como militante político, analiza este tema, un gran tema, ¿no? La política en el arte. Y el otro punto impresionante de este libro de editorial Peña Lillo y Ediciones Continente es que está prologado nada más y nada menos que por Hernández Arregui y por Eduardo Josami. Así que triple lujo, ¿no? Fíjate, Ricardo Carpani, Hernández Arregui y Eduardo Josami en un solo libro que es Ricardo Carpani, La política en el arte. Y el otro libro que tenemos es Venezuela Bajo Fuego, de Modesto Emilio Guerrero. Esto también lo dejó Modesto cuando estuvo con nosotros la semana pasada, autografiado para el oyente que se lo gane escribiéndonos en nuestro WhatsApp. Así que ahora mismo, si te parece, vamos a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
De nuevo, bueno, vamos a arrancar un poco por lo que sucedió y está sucediendo en los mercados internacionales. Han tenido un jueves negro realmente, con caídas del 8, 9, el 10% en las bolsas de Asia primero, las de Europa, las de Estados Unidos debieron suspender sus ruedas, que esto normalmente se hace cuando caen demasiado los valores para evitar movimientos especulativos. Muchas explicaciones: el coronavirus, la caída del precio del petróleo, la recesión mundial que sigue avanzando por el parate en China. Y además hubo una decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer miércoles, de suspender por 30 días los vuelos procedentes de Europa, de la Unión Europea, excepto de Gran Bretaña, que ahora está fuera de la Unión. Y esa medida, que va a entrar en vigor en la medianoche de este viernes, alteró más la idea del freno en el turismo, en las cargas y demás, y provocó, o fue uno de los nuevos factores que provocó, este verdadero derrumbe bursátil. Escuchemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Estamos en un momento crítico en la lucha contra el virus. Tomamos una decisión que salvó vidas con la acción temprana sobre China. Ahora debemos tomar la misma acción con Europa. No nos retrasaremos. Nunca dudaré en tomar los pasos necesarios para proteger las vidas, la salud y la seguridad del pueblo estadounidense. Siempre pondré el bienestar de Estados Unidos primero.
Bueno, ahí escuchábamos a Trump anunciando esta medida de restricción de viajes de Europa, que fue uno de los factores, como digo, que hizo caer los mercados de valores. También la falta de coordinación. No hay prácticamente coordinación ni en el seno de Europa, ni entre Europa, Japón, Estados Unidos y otros países para hacer frente a esta crisis. Me refiero a impulsos económicos, estímulos anticíclicos y demás. Y en este contexto, además, sigue cayendo el precio del petróleo. Cayó por segundo día consecutivo, un verdadero derrumbe. Y por otro lado, Arabia Saudita, que está en una pelea además con Rusia y demás, ha anunciado a través de su principal empresa de exportaciones, Saudi Aramco, que va a aumentar la producción, con lo cual se genera más tensión en esta pelea que hay entre los grandes jugadores de petróleo, que no quieren perder posiciones, no quieren perder precio, pero en un mundo que demanda cada vez menos hidrocarburos, pues un mundo que está retrocediendo económicamente, ¿no? Así que bueno, un combo de cosas en las cuales también juega lo de coronavirus, que como es un tema que vamos, claro, a tratar a lo largo del programa, no me detengo en la cuestión sanitaria, pero sí en las derivaciones económicas de este momento tan crítico que vive la economía mundial. Bueno, seguimos con una noticia de Estados Unidos. El ex analista de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Chelsea Manning, la ex analista que filtró, ustedes se acuerdan, ella había filtrado documentación secreta al portal WikiLeaks, está relacionado con esta difusión de documentos clasificados de Estados Unidos, intentó, según sus abogados, suicidarse en prisión. Afirmaron que esta joven, que tiene 32 años, actualmente se está recuperando ahora en un hospital, y la oficina del sheriff de Alexandria, Virginia, donde se encuentra la cárcel en la que está internada, confirmó que ayer miércoles sucedió este hecho, un incidente que nuestra plantilla respondió, dice el comunicado oficial, de forma adecuada, y Manning está a salvo. Esta noticia es del New York Times.
No, quería comentar que esto se ensambla con que en estos momentos, en estas semanas atrás, se inició el juicio contra Julian Assange, que así fue justamente es la persona a la que ella le traspasó esa información, y que gracias a ellos dos es que el mundo se enteró de las barbaridades que cometen el Pentágono, ¿no? Los crímenes a los civiles, bueno, varios intentos de asesinato, además del espionaje, la manera en que nosotros en este mundo estamos siendo espiados. Pero también quería comentar que Chelsea Manning ha sido en muchas ocasiones presionada. Estuvo presa, se la liberó, y siempre, ¿con cuál era la presión máxima? Querían que ella declarara en contra de Julian Assange. Ella siempre se negó sistemáticamente a declarar en contra de Julian Assange, y creo que, no sé, seguramente esto se sabrá más adelante, pero es muy probable que este intento de suicidio haya tenido que ver con que no soportó esas presiones a las que permanentemente la someten.
Pesa sobre ella una condena de 35 años que se le dio en el 2013 por entregar más de 300.000 archivos a WikiLeaks. En 2017 el presidente Barack Obama había conmutado la mayor parte de la pena. Y después, bueno, tuvo varias idas y vueltas, como bien decís, Telma, ya negándose a colaborar con la justicia en el punto que afecta a Julian Assange. Y la última noticia tiene que ver con que tres miembros de la coalición internacional que opera en Irak, liderada por Estados Unidos, murieron. Y 12 resultaron heridos en un ataque del miércoles por la noche con cohetes Katyusha sobre la base militar de Tashi. Esto queda pocos kilómetros al norte de Bagdad. Una descarga mató a un soldado británico, un soldado estadounidense y un contratista también estadounidense. Y la Comandancia de Operaciones Conjunta de Irak, que reúne a los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas de ese país, calificó el ataque de un desafío muy peligroso e indicó que el primer ministro y jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Abdel Mahdi, ordenó abrir una investigación para averiguar quién está detrás de estos ataques.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hoy Néstor salió en el diario, no hoy en realidad, ayer, en el diario El País salió una columna de David Trueba, que es el hermano menor de Fernando Trueba, el famoso cineasta español que obtuvo el Oscar por una película llamada Belle Époque en 1993. David Trueba también es cineasta, director de cine, es ensayista, es escritor, es periodista, y escribe una columna en El País, bueno, sobre el tema del momento, ¿no? Sobre el coronavirus. El título lo asocia con la distopía, porque efectivamente en estos últimos tiempos ha habido enorme cantidad de films presentando escenarios catastróficos. Yo me acordaba, no sé si viste la película 12 monos.
Es de la que más me acuerdo en estos días.
Claro. Bueno, le contamos a los oyentes, que si no la vieron, que es una película donde hay una persona que tiene justamente un virus, que tiene planificado abrir y desparramar ese virus en 3 o 4 ciudades importantes del mundo. Creo que una era Tokio, la otra era Nueva York. Y esto produce una situación catastrófica en el mundo, y lo que sucede es que uno de los personajes del futuro, digamos, es preparado para volver a ese año, el año en que se produjo esa peste, esa pandemia, para ver si podía detenerla. Bueno, todo hace acordar a esa película, pero esta columna me interesó, Néstor, porque hace un juego de espejos entre Europa y África. Hoy la realidad es que los africanos, asolados por las guerras, asolados por el hambre, asolados por el hambre que les dejó el conquistador europeo en su territorio, que lo saqueó y lo dejó en la pobreza, busca en Europa la salvación. La busca en pateras, la busca de maneras desesperadas, y mueren en el Mediterráneo o son confinados a campos de concentración porque vienen de África. Entonces lo que imagina este autor es una reversión de esto y dice: imaginen que el contagio de coronavirus se extiende por Europa de manera incontrolada, mientras que en el continente africano, justamente como hace calor, la incidencia de la enfermedad es nula. Aterradas, las familias europeas escaparán de la enfermedad de manera histérica, camino de la frontera africana. Tratarán de cruzar el mar por el estrecho, se lanzarán en embarcaciones precarias desde las islas griegas o la costa turca. Perseguidos por la sombra de una nueva peste mortal, tratarían de ponerse a salvo, urgidos por la necesidad. Pero al llegar a la costa africana, las mismas vallas que levantaron los europeos, los mismos controles violentos y las mismas fronteras inexpugnables invertirán el poder de freno. Las fuerzas del orden norafricanas van a disparar contra los occidentales sin piedad. Les gritarán: vete a tu casa, déjanos en paz. No queremos tu enfermedad, no queremos tu miseria, no queremos tu necesidad. Si los guionistas quisieran extremar la crueldad, permitirían que algunos europeos, guiados por las mafias extorsionadoras, alcanzaran destinos africanos y allí los encerrarían en cuarentenas inhóspitas, donde serían despojados de sus pertenencias, de sus afectos y de su dignidad. A esto se la llama la tragedia revertida y consiste sencillamente en tratar de ponerse en los zapatos del otro, del que sufre, del que huye. Y termina la columna David Trueba con algo que ayer, Néstor, dijimos bastante en el programa, pero que creo que no nos tenemos que cansar de subrayar, y es de la manera, lo que nos está haciendo reflexionar esta enfermedad es que es la manera en que hay que enfrentarla. Dice: la lucha de manera forzada y coherente desde los servicios públicos de salud por frenar el contagio nos pone blanco sobre negro con la privatización de los hospitales, los laboratorios e higiene sanitarias, que evidencia que fue un error de bulto en nuestro cálculo sobre lo que significa el concepto de privatización y lo que significa el concepto de salud pública. Yo ampliaría, diría, y el concepto de neoliberalismo, porque pasa lo mismo no solo con la salud, sino con la educación. Y termina Trueba: por ahora, en vez de comprender la verdad de nuestros errores, empujamos la basura bajo la alfombra.
Bueno, de este tema, Telma, es de lo que vamos. Hoy nos vamos a concentrar mucho en el epicentro de la enfermedad actual, que es Europa, particularmente Italia. Primero lo fue China, donde se originó, pero hoy Italia, con más de 800 muertos, es el segundo país más afectado. Tenemos una entrevista en un ratito sobre el tema, pero también recogimos tres testimonios de gente que vive en Italia, algunos latinoamericanos, otros italianos, para que nos cuenten qué están viviendo estos días. Y la gran coincidencia de todos ellos, más allá de que no coinciden en todos los diagnósticos, sí es la crisis del sistema sanitario a partir de la falta de inversiones y del neoliberalismo. Lo que dijiste vos, el desprecio con el que se ha tratado la salud, la educación es otro sentido, es otro sector, pero en este caso hablamos de la salud, que deriva en estas situaciones de tragedia que se podrían haber evitado con mayor prevención. Si te parece, Telma, el primer testimonio que recogimos es de Francesca Staiano. Ella es politóloga y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sapienza, en Roma. Allí vive con su familia. Y nos dijo dos cuestiones. Primero, nos describe la situación que está viviendo, insisto, en Roma, que no es la ciudad más afectada, en el Lazio, lo más afectado es en el norte.
Es el norte.
Y luego vamos a escuchar lo que dice de la crisis sanitaria.
Sí, esta que vamos a escuchar es en respuesta. Vosotros, como vos dijiste, tenemos tres testimonios. Uno que es, podemos llamarlo, más preocupante, más catastrófico, ¿no? O sea, la persona que es un uruguayo que está en Brescia realmente tiene un grado de preocupación extrema. Luego tenemos otros dos testimonios, este es el de Francesca, es uno, que de alguna manera le ponen un poquito de paños fríos a esta desesperación que muestra uno de las personas que hemos consultado. Así que vamos a escuchar esto, si te parece, Néstor, y después vamos a escuchamos los dos fragmentos que tenemos de Francesca, y después escuchamos el caso de la persona que está más preocupada por lo que está sucediendo en Italia.
Es una situación rara igual, ¿no? Como que Por un lado, sí, seguramente exagerada. Por otro lado, subestimada. Ahora, viste, que acá en Italia tenemos, digamos, la materia salud de competencia de las provincias. Entonces, el problema que tuvimos es que alguna provincia que tenía más contagiado, sobre todo Lombardía y Véneto, no quisieron seguir, digamos, lo que dijo el gobierno central. Y así, viste, los casos se multiplicaron, se paralizó y colapsó el sistema sanitario, porque, viste, a pesar que es una forma de gripe, nada más, el tema es que no tienen un medicamento preciso, ¿no? Ad hoc. Entonces, lo que pasa es esto, que el único riesgo es el colapso del sistema sanitario. De hecho, ya está pasando en Italia, y esa es la cosa trágica, porque mucha gente mucha gente se enferma, ni se da cuenta, y de hecho afectó a otra persona porque no se dio cuenta que estaba enferma, justamente. No tuvo ningún síntoma. Por ejemplo, los niños, con los abuelos pasó esto. Y otra gente se enfermó, pero fue nada más que un gripe y se quedó en casa y listo. Y otra gente, en cambio, le agarra mal y tiene que pasar un periodo en terapia intensiva. Ahora, la emergencia es esta, que la terapia intensiva tiene lugar limitados. Entonces, ahora nos encontramos, digamos, con los límites también del no haber investido en welfare, ¿no? Entonces, los cortes que siempre se hacen, también en Argentina, no me sorprende, siempre son en la instrucción y a la salud. Obviamente se cerró todo, eso medio feo, ¿no? La escuela, las universidades, los museos, los cinemas, los teatros, todo, todo lo que se te ocurra está cerrado, solo los supermercados quedan abiertos. Y se le dijo al ejército y a la fuerza de policía de hacer respetar la prohibición de salir. Y esta es la situación, digamos, es muy penosa para la gente que ya tiene alguna enfermedad, qué sé yo, que tiene cáncer o que tuvo, o gente anciana, que obviamente es obligada a estar en casa sola en cuarentena, a veces, viste, la gente se muere así.
Bueno, ya escuchábamos a Francesca Stagliano, este cuadro, por un lado lo que está pasando en esta zona de central de Italia, en Roma, y también la falta de inversiones que decíamos, ¿no?, en el sector sanitario y sobre todo educativo, pero acá en este caso salud. Y este punto es el que también trata el otro testimonio que tenemos.
Sí, yo quería destacar dos o tres cosas de lo que dijo Francesca, que van a reiterarse en los próximos testimonios, pero me parece que es fundamental. Uno tiene que ver con esta presencia del ejército y la policía en la calle. El próximo testimonio que vamos a escuchar está muy preocupado. Tal vez por ser un latinoamericano lo viva con mayor inquietud. Y ya hay varios pensadores. Agamben, habíamos nombrado el otro día, el juez Zaffaroni acaba de sacar un artículo en la Tecla Ñ de lo que se llama el estado de excepción. Es decir, si toda esta presencia militar puede terminar en un recorte de libertades y derechos que estén exponiendo al ciudadano alguna otro tipo de cosa, digamos, en parte por cuidar por el coronavirus, pero el tema es si estamos limitando los derechos constitucionales en un extremo que puede ser inaceptable para la gente. Estos dos temas me parece que son los fundamentales, ¿no? El estado de excepción, llamaría yo, la militarización y lo que dijo ella, el no haber invertido en welfare o en estado de bienestar como corresponde. Vamos a escuchar entonces al uruguayo, es una persona que hace muchísimos años que vive en Brescia, en una ciudad del norte de Italia, y que vamos a escuchar que está realmente con una gran preocupación.
Nosotros estamos en un caos muy grande, muy grande. Similar a la guerra, idéntico. Con los militares en la calle, con las ciudades sitiadas. No te podés trasladar de un lugar al otro. Para llevar a pie al trabajo tengo que llevar documentación, te para la policía 3 veces. Te dicen que te quedes en tu casa, pero nadie te garantiza el trabajo. Por lo tanto, tenés que ir al trabajo. Te dicen que no podés salir de tu casa y tenés que comer, y te cierran los supermercados, y los supermercados que quedan están sin mercadería. Lo peor de todo es que se gestionó muy mal y no tenemos más médicos ni enfermeros, están todos enfermos. La mayoría de esos 10.000 contagiados que tenemos son médicos y enfermeros. Están pidiendo como locos médicos y enfermeros. Parece que van a entrar, están pidiendo 5.000 médicos, 5.000 enfermeros, 10.000 operadores. No tenemos más camas en los hospitales, no hay más camas en el CTI. Tuvieron que hacer carpas afuera del hospital más grande que tenemos acá. Igual a la guerra, hay carpas, está lleno de carpas donde te agarran primero en la carpa, porque no hay lugar, tenés que esperar o que alguien muera o que alguien se cure. Es caótica la situación. Estamos viviendo realmente un momento muy, muy complicado. El índice de mortandad que tiene va de un 2 a un 4%. No está ahí el problema está que si a mí en este momento me da un ataque de corazón, no me pueden atender, no tengo a dónde ir, la ambulancia ni siquiera llega. No hay más ambulancias, porque una ambulancia te puede demorar 2 horas en llegar cuando demoraba de 3 minutos a 7. Y no tengo una cama dentro de un CTI, si yo en este momento tuviera un problema en el corazón. O sea que hay accidentados en las carreteras que no pueden entrar a los hospitales y mueren de accidentes de tránsito. Es todo un caos. Se generó un caos muy grande por una mala administración desde el principio.
Bueno, estábamos escuchando un ciudadano uruguayo que hace muchos años que vive en Brescia, en Italia, y que, como escuchamos, está muy, muy preocupado. Dice algo similar a lo que comentaba Francesca, pero agravado, ¿no? Habla de... Ahora vamos a escuchar la respuesta de una doctora que vive en Milán, una persona que yo conozco mucho, y que relativiza todo esto, pero subrayemos lo que decía el uruguayo, el temor, reitera el tema de la militarización, habla de temor de que a la gente que no va al trabajo no le pagan, y habla de que hay escasez de comida y escasez de medicamento, o que están directamente cerrados los negocios. Yo quiero comentar algo, vamos a escuchar la respuesta de la doctora que minimiza esto, pero yo quiero comentar que en Italia ha habido un DNU, un decreto, como también creo que lo comentó Francesca, y un documento de la Sociedad de Anestesia, Analgesia y Reanimación y Terapia Intensiva que difundió, que dice que se ordena a los médicos y a las enfermeras a salvar, o mejor dicho, a dar prioridad a quienes tengan más probabilidades de supervivencia. Y a mí esto sí me parece grave, Néstor. Que un médico o una enfermera tenga que dar prioridad a las personas que tengan más posibilidad de supervivencia, es decir, a las personas más jóvenes, esto me parece que es ya darwinismo social, o sea, que se salve el más apto. Y eso me parece que ya está hablando de algo grave en la sociedad. Varios médicos italianos, esto se puede encontrar en internet, se están rebelando contra esta exigencia de elegir a quién tratan, elegir a quién salvan o a quién condenan. Esto es, algunos médicos también lo asocian con lo que pasa en una guerra, que a veces hay que salvar a algunos y condenar a los otros, ¿no? Este privilegiar el que tiene mayor esperanza de vida. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar, y me parece que es la noción que más claramente tiene que quedar, es que el neoliberalismo tal vez haya sido uno de los que más ha facilitado la existencia del coronavirus y la existencia de esta pandemia. Ahora vamos a escuchar a la doctora, mi doctora es, que se encuentra en Milán, y ella, cuando yo le pregunté por lo que comentaba este ciudadano uruguayo, relativizó. Así que vamos a escuchar cómo ella explica de otra manera lo que está sucediendo en Italia.
Desde Milano, desde donde yo estoy, para nada. Esta situación que pinta este señor es muy dramática, no es tan así. O sea, los supermercados están abiertos, hay comida, las farmacias están abiertas, todo lo que es servicio está abierto, y te dicen de no salir si no es por una cuestión de trabajo, de salud, y están garantizando que nadie va a perder el trabajo, y están dando apoyo económico para, ya sea para los alquileres, para la gente que necesita aporte económico. Están dando órdenes para contratar babysitters para aquellas familias que ambos genitores tienen que ir a trabajar. No, si estás paviando por la calle, probablemente te paren y te pregunten qué estás haciendo. Por otro lado, sí, obviamente que es una prueba porque los gobiernos han estado sacando aportes a la salud, recortando la salud, y ahora, bueno, obviamente hay menos camas, menos hospitales, menos todo.
Bueno, ahí están los tres testimonios sobre Italia, y en la segunda media hora, en un ratito nomás, tenemos una entrevista en vivo con un argentino que vive hace muchísimos años en Italia. Si te parece, Telma, hacemos un corte y retomamos Voces del Mundo.
Dale.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Bueno, Telma, seguimos con el coronavirus. Algunos datitos de gente, de funcionarios públicos que están afectados, ¿no? Por ejemplo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Polonia le ha dado positivo, es el general Jarosław Mika, le dio positivo el examen de coronavirus. También a la parlamentaria conservadora británica y subsecretaria de Salud, Nadine Dorries, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, también le dio positivo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se están sometiendo a exámenes a estas horas.
¿Sabes que el caso de Bolsonaro además es complicado? Porque él, viste que estuvo con el presidente Trump el fin de semana. Entonces, el que tiene coronavirus es un asesor de Bolsonaro, por eso
sí, de prensa.
Pero parece que este asesor también estuvo con Trump.
Sí, hay una foto que está circulando.
Así que, bueno, está un poco complicado eso.
Bueno, y seguimos con Italia. Ahora vamos a hacer una entrevista a un argentino, un ingeniero que vive hace muchos años, casi 20 años, en la zona cercana a Milán, nos va a decir ahora. Es Gustavo Eduardo Barbela, para seguir hablando un poco de cómo se vive esta crisis en Italia. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, primero contanos dónde estás, en qué parte de Italia. Yo dije cerca de Milán, pero para ser más precisos.
Sí, en realidad estoy más cerca de Bérgamo. Estoy a 50 kilómetros de la ciudad de Milán. Estoy prácticamente en la zona periférica de Bérgamo, en un pueblito.
Y es la zona epicentro de la mayor cantidad de afectados en Italia.
Es la zona, sí, exactamente, es una de las zonas más afectadas. Hoy por hoy, toda esta zona de acá, la zona de Lodi, Cremona, es la que fue el foco, digamos, de infectados. Los primeros infectados se dieron en la zona de Codogno, y bueno, es un poco el epicentro de lo que sería el norte de Italia y la Lombardía, ¿no? Uh-huh. Después se fue extendiendo, y bueno, todo lo que ya sabemos de las informaciones de los medios públicos.
¿Y están con tu familia encerrados en tu casa?
Sí. Desde el viernes pasado estoy en casa, que no hemos salido, digamos. En el trabajo nos dieron para trabajar de smart working, digamos, a los que podemos trabajar de smart working. Y sí, no nos movemos. Por suerte, bueno, había hecho compras de supermercado por 2 semanas y la idea un poco es esa, no moverte para, obviamente, tratar de resolver de la mejor manera todo lo que sea el tema contagios, evitarlos.
Hola, ¿qué tal? Habla Telma Luzzani.
Hola.
Bueno, justamente te quería hacer una pregunta en relación a eso. Nosotros tenemos algunas informaciones sobre gente que está cerca de Milán también, que dice que, por ejemplo, que los supermercados están cerrados. ¿Eso es así?
No, no están cerrados. No, están abiertos. Probablemente, digamos, si no dejan que se llene el supermercado para que obviamente no se forme una cola en una fila.
Y el otro tema del trabajo. Vos dijiste que tu tipo de trabajo lo podés hacer desde casa, pero la gente que de repente, bueno, tiene trabajos más manuales o no puede hacer el trabajo desde casa, ¿sabés si le respetan el sueldo o cómo se arregla ese tipo de tema?
Por lo que yo conozco, digamos, no conozco obviamente casos particulares, pero bueno, hoy por hoy, quien está bajo dependencia, el sueldo lo tiene garantizado. Probablemente las personas que más sufran de esto son las personas que laboran por cuenta propia, ¿no? Obviamente se les complica la posibilidad de salir y la posibilidad de ingresar a empresas para poder trabajar como externo. Eso seguramente está penalizado en este momento.
Estamos hablando con Gustavo, bueno, Eduardo Barbela, él vive cerca de Bérgamo, en el norte de Italia. Y otra pregunta tiene que ver con el sistema de salud, el sistema público, el sistema privado. En testimonios que escuchábamos hace un ratito, también de Italia, la característica común de esos comentarios es como que el sistema de salud se vio desbordado por esta situación. Quería saber cómo se está trabajando en ese tema, por lo menos en la comuna en donde están ustedes. ¿La gente normalmente se atiende en hospital público, tienen prepagas? ¿Y qué es la posibilidad que tiene de atenderse hoy frente a esto, o realmente están en problemas con esa cuestión?
Sí, digamos que todo este tema pasa más por el tema de la sanidad, ¿no? El sistema de salud pública, que es casi el 80% de la actividad acá en Italia. Digamos que sí, todo lo que sea, si vos tenías, no sé, una visita médica, quedó cancelada por esta emergencia, y podés, digamos, acceder por una urgencia, pero aunque las urgencias también están limitadas. Por eso, digamos, la recomendación de quedarte en tu casa, más que nada por el sistema sanitario, no, casi está al borde del colapso, porque obviamente, por ejemplo, en el hospital acá de Bérgamo ingresan tipo 300 personas por el virus por día en estos últimos días, digamos. Y obviamente el sistema no está preparado por un evento de esta naturaleza.
¿Es cierto que hay carpas por afuera de los hospitales?
Sí. Dentro del hospital, dentro de la parte abierta del hospital, han instalado carpas para una primera atención, digamos. Claro. No lo veo mal,
digamos. Y cuando vos hablabas de penalizado, ¿a qué te referías? ¿Cuáles son las penas? Es decir, vos no deberías de salir de tu casa, y si salís, ¿qué te puede pasar?
Ahora, vos podés salir por una emergencia, para ir a una farmacia, para ir a hacer las compras de supermercado. Tenés que completar un módulo, que bueno, lo bajás de internet, donde vos escribís, es una especie de autocertificación, que te estás moviendo por una razón justificada. Claro. O si vas a trabajar, digamos, hay empresas, obviamente todo lo que es la parte alimentaria tiene que estar garantizada, ¿no? De la parte productiva hasta llegar al supermercado. Toda esta gente obviamente va al trabajo, entonces completa este módulo, si la policía lo para, muestra este autocertificación que va a trabajar dentro de las empresas que están autorizadas a trabajar en este momento, ¿no? Sea la parte sanitaria, la parte farmacias, toda esa parte obviamente debe estar en pie porque, bueno, la crisis es sanitaria, ¿no?
¿Y la penalización, cuál es?
Ante una infracción de que cuando alguien, no sé, se haga el vivo, que va a salir a visitar a alguien que no debe, pasa por una sanción económica y hasta entrar en cárcel, por ejemplo.
Gustavo, te quería preguntar, han circulado, como en Italia y en cualquier lugar del mundo, montones de comentarios, opiniones, humor inclusive sobre esto, y veía uno, justamente una viñeta de humor diciendo que se había descubierto el antídoto contra el virus y había una persona tirando el televisor por la ventana. Es decir, que si bien el dato es real y hay muertos, etcétera, una gran parte de la paranoia que se vive tiene que ver con el manejo de los medios. ¿Cómo se está manejando en Italia la televisión, los medios? ¿Cómo están con ese tema?
Ahora te digo, la televisión, sí, informa, no lo están manejando mal desde mi punto de vista. Seguramente en el momento de la publicidad te aparecen las cuatro reglas principales: de lavarse las manos, no tener contacto, estar a un metro de distancia, etcétera, etcétera. Tipo mensaje subliminal, claro, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, obviamente todos tenemos que tomar conciencia de que cuando pasó en China lo mirábamos de lejos y decíamos, no, a nosotros no va a pasar. Y no, nadie está exento, ni en todo el planeta puede pasar esto. O sea, necesario estar mentalizado de que si pasa, bueno, tenemos que tomar medidas extremas, como probablemente puede ser esta, quedarte en tu casa y tratar de evitar que el tema de los contagios crezca en manera exponencial como está creciendo en este. Como lo que creció en estos últimos, en la última semana, digamos. Digamos, el dato positivo que podemos resaltar, que bueno, esto lo dieron a conocer ayer, que en la zona donde se generó el enfermo 1, digamos así, en la zona de Codogno, la curva de crecimiento empezó a cambiar de forma, digamos, por decirlo de otra manera. Claro, se han reducido los contagios en esa zona, que fue la que primero se cercó, ¿no? La zona roja que llamaron, que hicieron un cordón hace 10 días atrás, empezó a dar su resultado. Después, bueno, seguramente lo que hoy estamos viviendo, el resultado, si la cosa continúa así, lo veremos dentro de 2 o 3 semanas. El hecho de que no tengamos 1000 contagios por día, por ejemplo, ¿no? Un poco es eso.
Y una preguntita más respecto de las autoridades, ya sea locales o nacionales, porque ahí hay un tema, quién maneja esta crisis y demás. En la opinión pública hay críticas al gobierno por falta de inversión sanitaria o falta de prevención o cómo se está manejando esta crisis, o hay acompañamiento.
Ahora, de parte de la gente, te digo, hay acompañamiento. Mucha gente se ofreció de voluntarios o médicos jubilados. El sistema sanitario seguramente está en crisis y bueno, esto lo demuestra, ¿no? Pero el tema solidario, digamos, pesa, y esto seguramente hace de que la cosa se pueda llegar a recuperar, porque bueno, así como una persona, qué sé yo, trata de acompañar a otra porque está en grave estado, esto hace que el sistema funciona de esta manera, ¿no? Que sean solidarias la gente. De parte de los políticos, te digo, antes de la crisis, sí, seguramente, como todo político, se tiran balas de todos lados. Claro. Ahora bajaron un poco el nivel y, bueno, obviamente la atención es otra, la atención es sanitaria.
Claro.
El tema es ese.
Vos hablabas de la solidaridad. Yo te quería preguntar un aspecto que es el contrario, porque estaba leyendo que una sociedad italiana de anestesiología y recuperación, después en todo caso te digo el nombre completo, había sacado un documento por el cual se recomendaba o se obligaba a atender a aquellos enfermos o darles prioridad a aquellos enfermos que tengan probabilidad de supervivencia. Es decir, elegir a quién se le da más tratamiento y a quién no se le da tratamiento, y obviamente tiene que ver con la condición de salud de la persona o con la edad de la persona, ¿no? Esto
sí.
Escuchaba que había médicos italianos que lo asociaban como en la guerra, ¿no? Donde, bueno, uno no puede curar a todos, curas a los más aptos. Yo lo llamaba darwinismo social, ¿no? Este me parece que es el aspecto negativo también de lo que está sucediendo.
Seguramente sí. O sea, que a la pauta del sistema sanitario, digamos, no está en condiciones de afrontar una crisis de esta magnitud. Pero sí, seguramente ante medidas extremas o casos críticos, medidas extremas seguramente tenés que tomar. Seguramente sí, no es lo mejor, esto no tengo ninguna duda. Digamos, no lo conozco en detalle el tema, obviamente no estoy en el área de sanidad, pero probablemente puede ser cierto, sí. Sé que es el hecho de quedarnos todos en casa ayudará seguramente a que el sistema sanitario no siga colapsando, esperando que no colapse del todo, ¿no?
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por este testimonio, muy claro, bueno, muy, muy preciso, listo. Muy agradecido. Gracias.
Gracias.
Nos vemos. Adiós, buenas noches, cuídense. Hablábamos con Gustavo Eduardo Barbela, ingeniero argentino, está radicado en las cercanías de Bérgamo desde hace más de casi 20 años y nos contaba, ¿no?, esta cuarentena forzada, él y su familia, ante esta situación sanitaria que vive Italia.
Es un programa atípico el que hicimos en cierta medida, porque salvo Francesca, que es politóloga, que es una, ha sido y de hecho puede ser una de nuestros entrevistados, hemos entrevistado a las personas de a pie, podemos decir, que atraviesan situaciones muy difíciles en Italia, algunos, un uruguayo, un argentino. Pero me parece que si tenemos que llegar a una conclusión es que hay, sí, ciertamente una situación atípica, y ojalá lleve a la reflexión de lo que estamos diciendo, porque el colapso de la salud pública no cae, no nació de, no lo trajo la cigüeña, digamos, ni nació de un repollo, ¿no? Este colapso de la salud tiene que ver con años y años de neoliberalismo, donde se mostró como una panacea algo que no lo era. Yo ayer hablaba de un artículo que sacó Stiglitz justamente sobre esto, que hacía reflexionar sobre esto. En primer lugar decía, los virus no tienen pasaporte. O sea, atraviesan las fronteras, no respetan estas reglas del neoliberalismo. Y por otro lado, lo que el mensaje que él dejaba era que de esto o salimos todos mancomunadamente y solidariamente, todos a nivel global, se entiende, o no sale nadie, porque efectivamente lo que nos está enseñando este coronavirus, si es que nos deja algún mensaje, es que tenemos que pensar en el otro, tenemos que pensar en el colectivo y tenemos que darnos cuenta que esta concentración de riqueza en el 1% más rico no solo no derramó nada, sino que por el contrario hace que estas catástrofes sean insalvables. Él aprovechaba para sumar un tema que por él, como en general los ciudadanos lo tenemos alejado, que tiene que ver con el cambio climático. Porque claro, vos ves un huracán y parece que el huracán fuera de ese país, ¿no es cierto? Decir, bueno, el Katrina, ah, le afectó a Nueva Orleans. Es como si fueran también casos individuales. Y que lo que él quiere explicar, aprovechando este ejemplo del coronavirus, es que el cambio climático afecta a todo el planeta. Puede haber una sequía o una inundación en un lugar puntual, pero el cambio climático que se está produciendo es de todos. Y es mejor que nos enteremos antes de que sea catastrófico.
Voces del Mundo en redes sociales.
Arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
Arroba r-cooperativa.
Bueno, Nesti, es un programa que me parece deja bastante para reflexionar. Recomendaba también un artículo, no lo leí todo, leí el principio nomás, que escribió Raúl Zaffaroni y Guido Rizzo, que está en la Tecla Ñ, que se llama La democracia en los tiempos de pánico. Y bueno, también hace reflexionar un poco el otro aspecto, el que hablábamos de la limitación de los derechos o el estado de excepción, que viene cabalgando este tema que sí nos debe preocupar del coronavirus, ¿no? Vamos a dar a los ganadores, ¿te parece?
A ver.
Bueno, mira, el libro de Carpani, Ricardo Carpani, La política en el arte, con prólogo de Hernández Arregui y Eduardo Josami, y de editorial Peñalillo y Ediciones Continente, lo ganó Florencia Di Lorenzo. Y el libro de Modesto Emilio Guerrero, Venezuela bajo fuego, también, como sabemos, los libros de Modesto Emilio Guerrero tienen una seriedad y un rigor, además de explicar a fondo todos los temas, impresionante. Bueno, este lo ganó Marcelo Saita. Estos son nuestros ganadores. Ah, qué bueno, y aplausos y todo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio
mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, les damos las gracias a Patricio Porta y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y a Flavio Blanco en la operación técnica. Néstor Restivo, muchas gracias por esta compañía del día de hoy.
Encantado.
Y nos vamos hasta mañana a las 2 de la tarde. Recuerden, de 2 a 3 en AM770 y a través de Sputnik.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.